Radio es la emisora virtual del Instituto Nacional para Ciegos. Transmitiendo desde Bogotá, Easy Radio. Porque el mundo se puede escuchar y conocer en una taza. Café Cultural, la cita semanal de los jueves a las 11 de la mañana. Dirige Enrique King.
Pero muy buenos días. Otro jueves, otro Café Cultural. Hoy tenemos muchísimas cosas que conversar con todos los que están en este momento escuchando INSI Radio. Hoy tenemos un programa como variadito, ¿no, Lu?
Sí, la verdad es que hoy tenemos un programa bastante nutrido. Buenos días a todos los oyentes de INSI Radio.
Eli, bienvenida a INSI Radio y a Café Cultural.
Gracias, Enrique. Muy buenos días, mis queridos oyentes. Buenos días, compañeros. No, aquí muriéndome de frío. Este sí. INSI está helado.
Sí. Bueno, pero afortunadamente tenemos un país multiclimático. Sí. Mientras estamos aquí muriéndonos de frío, en alguna región del país debe haber alguien quejándose del calor.
¿Calor?
¿Sí o no?
Es cierto. Sí.
Es más, yo creería que en alguna parte del territorio debe estar lloviendo.
No falta.
No, incluso dentro de la ciudad.
Ah, sí, sí. Eso pasa en Bogotá.
Pasa uno de una cuadra a otra y ahí hace sol y en la otra está lloviendo.
Y uno ve un sol esplendoroso y pasar los carros mojados.
Sí.
Sí, y uno...
Sí, eso es Bogotá y esa es Colombia, un país hermoso en donde podemos variado. Encontrar todos los climas. Es curioso que los europeos, que nunca han salido por allá de su territorio, llegan por aquí y se extrañan de que uno encuentre en Bogotá frío. Uh-huh. Y solo a 2 horas encuentre tierra caliente. Eso en Europa es imposible. Uh-huh. Cuando hace frío en toda Europa. Cuando hace calor, hace calor en toda Europa. Así que tenemos un clima extraordinario que envidian los que viven en sitios donde tienen las estaciones. El primer tema que quiero que abordemos es Israel. Solamente decir Israel ya nos transporta como por allá, al oriente, al Medio Oriente, de pronto a los temas bíblicos. Bueno, muchas cosas alrededor de Israel pueden venírsenos a la mente. Solo con escuchar ese nombre, Israel, un pueblo también perseguido en muchas oportunidades de la historia, inclusive en las épocas bíblicas y en la historia reciente por Hitler y Alemania, y bueno, una cosa interesante. Toda esa historia que tiene el pueblo de Israel, de buscar su libertad, de buscar de pronto la esperanza de tener paz por fin, está reflejada en su himno nacional. Yo no sé cuántos han escuchado el himno nacional de Israel. Es curioso, pero es como una especie de grito, de angustia,
como
de súplica, uh-huh. ¿Verdad? Queremos por fin tener paz, ¿verdad? Y ser un pueblo como cualquier otro. Vamos a escuchar la versión en español cantada del himno de Israel y una parte, no todo, porque no lo vamos a comprender, de su versión en hebreo. Escuchemos cómo suena el himno del Estado de Israel.
Active sus oídos y díganos a qué suena.
Mientras palpite el corazón de un alma judía rumbo al oriente dirigimos. Jerusalén no estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén, de ser un pueblo libre nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Kolot balevav penima nefesh Yehudim omia ulfateh mizrach kadima. Ayin letzion tzofia od lo avna tikvatenu atikva.
Mientras en el corazón un alma judía palpite y rumbo al oriente la mirada a Sion se dirija, no está perdida aún nuestra esperanza. Esta esperanza bimilenaria de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Mientras nuestros ojos viertan lágrimas y cual lluvia afluyan las ofrendas y las multitudes de nuestro pueblo, aún las tumbas de los padres visiten, no está perdida aún nuestra esperanza. Y así continúa un poco con ese mismo sentido el himno de Israel, que me parece una pieza extraordinaria de música y poesía. Todos esos, uno se siente como oyendo música árabe, ¿no? Finalmente, gran parte de los que viven en Israel hablan árabe y son, pues, de ese entorno. Dice el himno: mientras lágrimas puras del ojo de la hija de un pueblo corran, y para los lamentos por Sion en las vigilias aún a medianoche se levanten, no está perdida aún la esperanza. Y termina la última estrofa: escuchas, mis hermanos, en los países de mis andanzas, la voz de uno de nuestros profetas, que tan solo con el último judío acabará también nuestra esperanza. O sea que mientras haya un solo judío en el mundo, habrá esperanza. Ese mensaje me parece extraordinario.
Sí.
¿Sí? O sea, y así termina el himno, que me parece también algo extraordinario. Bueno, cosas interesantes que sepamos de Israel. Shalom. ¿Te suena shalom?
Shalom.
Shalom es en hebreo y es una palabra que se ha utilizado mucho, inclusive en las iglesias católicas se canta, ¿no?
Uh-huh.
Shalom es paz, uh-huh, es bienestar, es sentirse bien, es desearle al otro paz. Cuando yo saludo a las personas con un shalom, les estoy diciendo que la paz esté, uh-huh, contigo, ¿verdad? Que haya paz, ¿sí? Es una costumbre muy, muy judía, muy hebrea, hablar y saludarse y despedirse con un shalom. Pero bueno, yo hablé de judíos, de hebreos. ¿Saben la diferencia entre judíos, hebreos y ahora podemos meterle israelitas inclusive? Hay quienes creen que es como lo mismo, ¿no?
Y eso es todo un enredo.
Sí. Sí, o sea. Porque yo hablo ahorita de los hebreos, bueno, pero que son los judíos, bueno, pero el pueblo de Israel, bueno, pero entonces, uh-huh, israelitas, judíos, hebreos, ¿qué relación hay? ¿Escuchamos lo que la gente opinó? Uh-huh.
Sí.
¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
A ver si desamarramos la
maraña. A ver si de pronto alguien da con el chiste, ¿sí? Hebreos, israelitas o israelíes, es otra, ¿no? Bueno, uh-huh, dicho, se enredó el cuento. Escuchemos la entrevista a Quemarropa y lo que contestaron los que hoy así a Quemarropa los cogimos y contestaron a la pregunta: ¿qué diferencia hay entre judíos, hebreos e israelitas?
de entrevista se trata, nos vamos a quemarropa en Café Cultural.
¿Qué diferencia entre los judíos, los israelitas y los hebreos?
No sé.
¿Qué diferencia hay entre los israelitas, los judíos y los hebreos?
La misma que hay entre colombianos, venezolanos y ecuatorianos.
¿Qué diferencia hay entre judíos, israelitas y hebreos?
No sé.
¿Qué diferencia hay entre israelitas, judíos y hebreos?
La verdad, no sé.
¿Qué diferencia hay entre los hebreos, los israelitas y los judíos?
Los israelitas, los hebreos eran nómadas. Yo no sé, yo estoy buscando acá por internet.
Bueno, definitivamente lo tienen como más confuso que nosotros. Otro que investigamos un poco lo tenemos un poquito más claro.
Tricito.
Sí, pero por allá estaban haciendo trampa buscando en internet, ¿no? No tan a quemarropa. Cuando me ven llegar, ya van buscando en internet listos para que tener la respuesta. No, pues la respuesta es más bien sencilla. Tal vez el concepto más amplio que cobija a muchos más seres es el de hebreos. Inclusive el hebreo es un idioma, ¿sí? No hay que confundirlo tampoco con otras cosas. El hebreo es el idioma que habla el pueblo de Israel y los judíos. Sin embargo, el concepto de hebreo se utiliza para referirse a una creencia en un solo Dios. Abraham era hebreo, ¿sí? Podemos decir que Moisés también lo era por su creencia en un solo Dios, y que vivían en medio de pueblos y comunidades que eran politeístas, o sea, que creían en diferentes dioses. Entonces podemos referirnos a los hebreos como el pueblo que creía o que cree en un solo Dios y que habla un idioma que se reconoce hoy como el que hablan los pueblos de Israel y los judíos. Pero bueno, de esa comunidad hebrea surgió Abraham, que fue a quien Dios le prometió que tendría una descendencia como las estrellas del cielo. Inclusive le dijo, mira abajo y en la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Imagínense eso. Y resulta que la esposa era estéril.
Estéril y vieja.
¡Y vieja!
Porque además eran viejos los dos, o sea, no era solo él.
Oiga, pero Dios cumple sus promesas.
Sí.
Resulta que él, un poco preocupado por no cumplir lo que Dios le había prometido, le pidió a su esposa que tuviera un hijo con otro, ¿no? Pero no.
Pero además él, como dicen vulgarmente, metió las patas con la criada de la esposa. Y la esposa, que la criada quedó embarazada.
Ah, sí. Fue precisamente a eso me refiero. Es esa el derecho de las cosas. Y él pensó que con eso estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho. Pero no, resulta que su esposa, estéril y ya mayor, para no decirle vieja, tuvo a su hijo. Tuvo a Jacob.
A Jacob. ¿Sí? No, a Isaac. ¿No?
A Isaac. Isaac fue el que tuvo...
El hijo de la promesa.
El hijo de la promesa. Jacob sí tuvo dos hijos,
sí,
¿no?
Sí.
Tuvo a... No, estamos mal.
No. Abraham tuvo a Isaac.
Abraham tuvo a Isaac, que es el hijo de la promesa.
Sí.
Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Exacto, que eran gemelos.
Esos nombres, a ver.
Jacob, luego Dios cambia su nombre y lo llama Israel. Sí, hoy en día también hay personas que se llaman Israel, ¿no?
Sí.
Es a partir de Israel, de este hijo de Isaac, que vuelve Dios, a confirmar su promesa de hacer un pueblo, ¿verdad? Un pueblo grande. ¿Y Israel cuántos hijos tuvo?
12.
Ese sí tuvo hartos.
Sí, ese
sí le fue bien.
Productivo.
12 hijos. Entonces, los israelíes, o los israelitas más bien, vienen de Israel. ¿Sí? Son los hijos de Israel. Que él tuvo 12 hijos. Y cada uno de esos hijos, al casarse, tuvo
tanta descendencia
que fueron tribus cada uno de esos hijos, ¿no?
12 tribus.
Y una de esas tribus es la tribu de Judá, de donde vienen los judíos. Esa tribu fue la que Dios escogió para que naciera de allí más adelante Jesús. Entonces, yo creo que más bien queda claro. Los judíos son los de la tribu de Judá. Judá es uno de los hijos de Israel. Israel, que es el mismo Jacob, era hebreo.
Hebreo. Hijo de Isaac.
Hijo de Isaac.
O sea, nieto de Abraham.
Nieto de Abraham. Bueno, ahí más o menos quedó como desenmarañado
el tema, pero bueno.
Desenmarañado el tema. Bueno, hay muchas cosas curiosas alrededor de Israel. Ya tuvimos oportunidad de escuchar el himno nacional, pero una de las cosas interesantes es que siempre que hablamos de Israel tenemos que relacionarnos con ese tema un poco bíblico, ¿sí? Con la historia de Jesús. Y algo que nos llamó mucho la atención descubrir en esta investigación que hicimos es que Jesús, siendo hebreo, siendo judío, viviendo en el pueblo de Israel, hablaba en arameo. El arameo era la lengua que él utilizaba para comunicarse comúnmente, ¿verdad? Sí. Y hablar en lo cotidiano, todos los días, con su mamá, con sus amigos, con sus discípulos, ¿verdad? Y consideramos que el Padre Nuestro, que es uno de los legados que nos dejó Jesús, tuvo que haber sido pronunciado por él inicialmente en arameo.
Sí.
Y tenemos esa cercanía. Miren, lo que vamos a escuchar ahora es el Padre Nuestro en arameo. Lógicamente no será la voz de Jesús, pero es interesante escuchar cómo hubiera sonado en la voz de Jesús el Padre Nuestro. Esto ha sido rescatado de una piedra donde está inscrito el Padre Nuestro en arameo, tal como Jesús lo hubiera pronunciado en la época en la que estuvo vivo. Escuchemos cómo suena el Padre Nuestro en arameo.
Active sus oídos y díganos a qué suena.
Abunde bashmay, nektadash esmah, tite malkuta, newe tzebiana, haikana de bashmaya, afbara. Ablan lachma, besunkana niyaumana, pashbuk lan, haubain, haikana daf chnan, shbachna.
Bueno, ahí lo tenemos. Pero es interesante por qué tomamos este tema, ¿no, Eli?
Sí, claro, Enrique. Sí, me preguntaba eso. Enrique, ¿por qué hoy empezó a hablar de Israel?
Porque estamos tan influenciados y tan emocionados por lo que hicimos el pasado viernes.
Que fue una sensación.
No, extraordinario. Hicimos un taller sobre Israel para personas ciegas y con baja visión. Esto es parte, es apenas parte de lo mucho que hicimos en ese taller. Tuvimos la oportunidad de repartirle a los que vinieron este Padre Nuestro en arameo impreso en braille, ¿verdad? Exploramos también el mapa de Israel con toda su forma y muchísimas cosas más, ¿verdad? En este taller de destinos que hacemos una vez al mes.
Y es impresionante porque precisamente lo que más llamó la atención en el taller fue el Padre Nuestro.
Sí.
A la gente le gustó mucho escucharlo. Y yo decía ahorita, tras bambalinas, que es impresionante cómo a mí me logra trasladar ese Padre Nuestro al momento en el que él le suplicó al Señor que alejara, si era voluntad de Dios, ese cáliz. No lo dejara pasar por el sufrimiento, por la crucifixión y todo. O sea, a mí me traslada el Padre Nuestro a ese momento que pudo haber vivido Jesús y la angustia que él sintió, a lo mejor suplicándole a Dios que si era voluntad de él alejar ese cáliz.
Y yo le voy a dejar una tarea: la traducción directa del arameo al español del Padre Nuestro es bastante distante de la que tenemos hoy y que conocemos. Padre Nuestro que estás en el cielo.
Es cierto.
porque la traducción al español del Padre Nuestro es una traducción de traducción de traducción. O sea, sí, no fue traducido directamente, sino que pasó por una serie de traducciones hasta llegar a nosotros en la forma en la que lo conocemos. Entonces, no lo vamos a... porque no lo tengo aquí ahora, pero es una cosa que de verdad lo emociona a uno. Sí. Porque es una conexión de Jesús como con la naturaleza, con uh-huh, la obra de Dios. Es una obra extraordinaria conocer esa traducción del Padre Nuestro directamente del arameo al español. Pero bueno, ¿sí, Eli?
Sí, sí, Enrique, también tenía pues otra curiosidad. Tú hablas de un taller que realizamos, pero ¿dónde realizamos ese taller?
¿Sí? Ese taller lo hacemos en el Centro Cultural del Instituto Nacional para Ciegos. Y vamos a tener la oportunidad de llevar de estos talleres que hacemos aquí en Bogotá a 6 de las regiones del país que tendremos oportunidad de visitar en talleres de fomento a la lectura en este segundo semestre.
¿Y cómo pueden participar las personas?
Pues ya tendremos oportunidad de divulgar. Vamos a estar en Bucaramanga, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Ipiales y en Popayán. Vamos a hacer la divulgación respectiva cuando pues vaya llegando el tiempo de la visita, para que las personas ciegas de estas regiones puedan participar también de talleres como los que hacemos aquí en Bogotá en nuestro centro cultural, en la sala de exposiciones.
Muy bien, Enrique. Pero es importante que para los oyentes que están en Bogotá pueden inscribirse a aciudadano@insi.gob.co para poder asistir a esos talleres. Es muy, muy importante que antes de venir al INSI puedan inscribirse. Estos talleres los hacemos cada mes. Y el siguiente será Amazonas. Decidimos alternar entre un país y una ciudad, digamos, o un departamento de Colombia. Entonces el siguiente será Amazonas.
Bueno, vámonos a una pausa obligada y necesaria. Cuando regresemos... no sé si ustedes conocen la fábula del cerdo y el caballo.
No.
Bueno, se la voy a presentar cuando regresemos de la pausa, porque vamos a tener una sección también en nuestro café cultural que es la moraleja, ¿verdad? ¿Qué encontramos nosotros que nos puedan decir las fábulas? Y para hoy le tenemos una muy interesante que se llama La fábula del cerdo y el caballo. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Regresamos.
Alrededor de un café investigamos y divulgamos el patrimonio industrial y tecnológico. El mundo en una taza. Las voces de las regiones están en INSI Noticias.
Bolívar.
Este proyecto denominado Hacer busca básicamente empoderar a personas, principalmente a mujeres con discapacidad, a través del empleo formal.
Nariño.
La Alcaldía de Pasto ha publicado la oferta en diferentes iniciativas productivas, tanto a favor de las personas con discapacidad como sus cuidadores.
Risaralda.
Si algún día un acto de violencia sexual se presenta, lo primero que tenemos que hacer es inmediatamente recurrir a las autoridades, en especial al hospital. Eso se llama un código fucsia.
Córdoba.
Estamos visitando más municipios del departamento de Córdoba haciendo incidencia social para fortalecer más, reivindicando los derechos de las personas con discapacidad.
INSI Noticias. Actualice la agenda en discapacidad los viernes a las 3 de la tarde. 4 años al aire de la única emisora incluyente en Colombia, INSI Radio. En INSI Radio hablamos de educación inclusiva.
Sobre el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación que deben tener las comunidades educativas para el uso de esta tecnología con la población con discapacidad visual. Contesta nuestro ingeniero invitado, Edwin Enrique Beltrán Chamorro.
Bueno, tener el conocimiento sobre la transversalidad, sobre la tecnología en todas las áreas, el uso de tecnologías de apoyo para personas con discapacidad visual y también el uso de esas tecnologías que ya hay en las regiones, en los municipios, en los puntos como las bibliotecas, puntos Vive Digital o en las mismas instituciones educativas.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los lunes a las 11 de la mañana escuche Libreta de Apuntes, el espacio que habla de educación inclusiva. 4 años al aire de la radio incluyente INSI Radio. Seguimos educando, informando, entreteniendo y promoviendo la participación de la población con discapacidad visual. Siga conectado. INSI Radio. Si le invitan a tomar un café, ¿espera reírse? ¿Espera una cita deseada? ¿Espera enterarse de los últimos acontecimientos?
¡Increíble, insólito!
¿Espera conocer? Hola, hola. Café Cultural. Siempre algo para esperar.
Bueno, quiero contarles que un rico hacendado coleccionaba caballos y solo le faltaba uno de una determinada raza. Un día se dio cuenta que su vecino de al lado tenía ese caballo que le hacía falta. Así que trató por todos los medios de que se lo vendiera. Tardó días, días convenciéndolo hasta que por fin lo consiguió. Un mes después que hiciera la compra, el caballo se enfermó y llamó al veterinario, quien le dijo: su caballo tiene un virus y es necesario que tome este medicamento por 3 días consecutivos. Luego de este tiempo, veremos si ha mejorado. Si no lo ha hecho, entonces no nos queda más remedio que sacrificarlo. Un cerdito escuchaba la conversación. Al día siguiente, después de que el veterinario le dio el medicamento al caballo y se fue, el cerdito se acercó a él y le dijo: ¡fuerza, amigo! ¡Levántate! ¡Levántate de ahí! Si no, vas a ser sacrificado. Al otro día, luego que el veterinario le dio el medicamento al caballo y se fue, el cerdito nuevamente se acercó a este y le dijo: ¡vamos, vamos, vamos, mi gran amigo! ¡Levántate! ¡Si no, vas a morir! ¡Vamos, anímate! ¡Yo te ayudo! Al tercer día, el caballo recibió su medicamento y el veterinario, al no ver gran mejoría en él, le dijo al hacendado: probablemente vamos a tener que sacrificarlo mañana porque no pude conseguir que el virus muriera en el caballo. Cuando los dos hombres se fueron, el cerdito se acercó al caballo y le dijo: ¡vamos, vamos, amigo! ¡Eso ahora o nunca! ¡Ya no queda más tiempo! ¡Ánimo, fuerza! ¡Yo te ayudo! ¡Vamos, vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Despacio! ¡Ya casi! ¡Eso es, eso es! ¡Ahora, corre despacio! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Fantástico! ¡Lo lograste, amigo! ¡Corre, corre, corre! ¡Venciste, campeón! ¡Bravo! En eso regresa el hacendado dispuesto a sacrificar al caballo. Y lo que ve es al caballo corriendo y dice: ¡milagro, milagro! ¡El caballo se mejoró! ¡Hay que hacer una fiesta! ¡Vamos a matar al cerdito para festejarlo!
¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No!
¡Qué malo!
¡Ya no me gustó! ¡Ay, no! ¡Me dio tristeza y todo! ¡Ay, no!
¿Cuál es la moraleja? ¿Qué podemos sacar como moraleja, como enseñanza de esta fábula? ¿Quedaron tan consternados con la muerte del cerdito?
No, que no vuelvo a comer cerdo. Que no vuelvo a ayudar a mis amigos. No, mentira.
No, es bueno ayudar a los demás, sé. Pero mientras no se arriesgue el propio pellejo, ¿no?
Sí, yo creo, porque no. Ay, no, pobrecito.
Bueno, tendremos en cada Café Cultural una fábula nueva con una moraleja que nos deje algún tipo de enseñanza, ¿verdad? Hoy hemos estado hablando sobre Israel y un poco en esos espacios es donde se desarrolla el libro que queremos recomendarles el día de hoy. Pongamos atención a esto que nos introducirá en el libro recomendado para hoy.
Leer y punto.
Capítulo primero.
Las obras literarias en la Biblioteca Nacional para Ciegos.
En ese momento me di cuenta de que las hormigas sí disponen de líquido lagrimal, pero no brota por los ojos hasta que el dolor es insoportable.
8. El pergamino número 1. Hoy comienza una nueva vida. Hoy mudaré mi viejo pellejo, que ha sufrido durante tanto tiempo las contusiones del fracaso y las heridas de la mediocridad. Hoy nazco de nuevo, y mi lugar de nacimiento es una viña donde hay fruto para todos. Hoy cosecharé uvas de sabiduría de las vides más altas y cargadas de fruta de la viña. Porque estas fueron plantadas por los más sabios de mi profesión que han venido antes que yo, de generación en generación. Hoy saborearé el gusto de las uvas frescas, de las vides, y ciertamente me tragaré la semilla del éxito, encerrada en cada una, y una nueva vida retoñará dentro de mí. La carrera que he escogido está repleta de oportunidades.
Esto que estamos escuchando es El vendedor más grande del mundo. Un libro que fue escrito, imagínense, hace 50 años. Fue publicado por primera vez en 1968. Estamos a punto de cumplir 51 años de haberse publicado. Y ha sido un libro muy vendido en el mundo. Cualquiera podría pensar que es un instructivo para vendedores. Sin embargo, no lo es. El que se encuentra con este libro se encuentra con una joya de verdad que da instrucciones para tener éxito, no solo en las ventas, sino en la vida. Entonces es una historia de Hafid, es el personaje principal de la historia, que se enamora de Lisha, la hija de un hombre muy rico, ¿verdad? Que le lega a él unos pergaminos que tienen el secreto del éxito en las ventas, pero que finalmente uno descubre que es el éxito en la vida. Para poder tener éxito en las ventas hay que tener primero éxito en la vida, es tener una vida exitosa. El vendedor más grande del mundo, uno de los libros más vendidos que ha tenido la literatura, y su autor es Og Mandino. Curioso el nombre, ¿no? Se llama Og, O-G. Entonces es nuestro recomendado hoy, lo pueden encontrar así como lo escucharon hace un momentito. ¿De quién es esa voz, Eli?
Álvaro Gómez Zafra.
En voz de Álvaro Gómez Zafra. Uh-huh. Es un libro que le recomienda a uno escuchar un pergamino diario y ponerlo en práctica, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo mismo que hizo Hafid en la historia, pues, que narra de base El vendedor más grande del mundo. Luisa me confesaba que no lo había leído.
No. Entonces, pero está en la biblioteca. Está en formato accesible.
Bueno, cuando lo leas entonces volvemos a comentar.
Sí, total.
Porque de verdad es un libro
extraordinario. De hecho te digo que hay muchas personas ciegas que lo leen. Cuando yo miro la base de datos de las personas que han leído, hay muchas personas que descargan este libro para leerlo.
Sí. Eli, ¿conoces algo del libro?
Pues la verdad, no me acuerdo muy bien, pero sí son libros de reflexión, que inspiran. Pues también como el autor lo menciona, son formas de encontrar en lo profundo de nuestro corazón, del alma, todas las capacidades que tenemos y poder ver el mundo diferente.
Sí, son 10 pergaminos que la verdad son extraordinarios, ¿verdad? Y que enseñan el arte de cómo convertirse en el vendedor más grande del mundo, que es lo que quiere Hafid, pero como ya lo he estado diciendo varias veces, va mucho más allá. Uh-huh. O sea, no crean que porque ustedes no tengan la intención de ser vendedores o no sean vendedores, el libro no va a ser interesante. Uh-huh. Uh-huh. Es que eso es lo primero que llama la atención cuando uno comienza a leer el libro. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las ventas? Trata de la historia de alguien que quiere ser el vendedor más grande del mundo y efectivamente lo consigue, pero a través de unos consejos que son útiles para todos, sin duda alguna. Bueno, entonces ahí les dejamos los pergaminos. Tenemos El secreto del éxito en la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. ¿Cómo hacemos para que más personas se inscriban en nuestra biblioteca?
Podemos, hay dos opciones. La primera es que pueden entrar a la página del INSI, www.insi.gov.co, en el enlace donde dice biblioteca, entran y donde dice registro, se registran, llenan el formulario que está ahí y tienen que subir dos documentos que son indispensables para registrarse, que es el certificado de discapacidad y la fotocopia de la cédula ampliada al 150%. Ahí ya envían el formulario y nosotros nos encargamos acá de hacer el proceso de inscripción si los documentos son efectivamente viables y legibles. También la otra opción es enviar los correos al correo de la Biblioteca Virtual para Ciegos y desde allí nosotros podemos hacerles también el registro, pero es necesario que envíen los documentos.
No se olviden que donde dice registro se registran.
Sí.
Bien, es muy sencillo y esperamos que ojalá muchísimos más en el país accedan a este derecho que tienen, ¿no? Uh-huh. Es exclusivo para personas ciegas o con baja visión. Esa es la otra, ¿no? Y muchísimos nos faltan todavía y quisiéramos tenerlos a todos allí disfrutando de nuestra biblioteca. Bueno, en estos días estamos de recordar a un personaje inolvidable. Sí, una conmemoración, ¿verdad? De el final de una vida que yo pienso que si aún lo tuviéramos con nosotros tendríamos un país distinto, por lo menos opiniones en uh-huh. muchos de nuestros cerebros distintas, porque tenía esa capacidad de poder hacernos reír pero también hacernos reflexionar, ¿sí?
Y aportaría mucho hoy en día a Colombia,
me refiero pues a
Hernando Garzón Forero.
Mira, yo no conocía los nombres y apellidos completos.
Hernando Garzón Forero.
Bueno, muchas cosas podemos hablar de Jaime Garzón, de sus personajes. Luis se encontró por allá que llegó a ser ¿cuántos?
Pues alrededor como de 12 o 13 personajes más o menos, pero tenía muchos, digamos que habían muchos muy famosos, ¿no? O sea, que creaban definitivamente controversia, que hacían controversia, pero sí tenía bastantes personajes y era un crítico impresionante y un creativo además.
Sí, lo interesante es que cada personaje era tan distinto uno de otro uh-huh. que parecía otra persona. Total. A mí me llamaba muchísimo, pero muchísimo la atención el Lustrabotas. ¿Cómo era? Néstor Elí. No, Néstor Elí era otro.
Ay, Dios mío.
¿Cómo se llamaba el Lustrabotas?
El Embolador.
Bueno, me acuerdo de Godofredo Cínico Caspa, que era el que hablaba así como si fuera la eminencia, ¿verdad? Estaba Heriberto de la Calle, que era el Lustrabotas, ¿verdad? Dioselina Tibaná,
que era una empleada del palacio.
Del palacio.
Que era muy chistosa.
Excelente. Y Néstor Elí, que era el guardia, uh-huh. el vigilante.
Del edificio Colombia.
Del edificio Colombia, de eso me acuerdo. Pero había muchísimos más.
Periodistas, mujeres, universitarios, o sea, había muchos personajes que él alcanzó a hacer.
Lo que vamos a escuchar ahora es una redacción no escrita por Jaime Garzón, no, sino por Godofredo Cínico Caspa. Resulta que Godofredo Cínico Caspa hizo un escrito muy interesante de cómo vería la humanidad alguien de fuera del planeta. Interesante, ¿no? Es un escrito, imagínense un extraterrestre que llegue y empiece a analizarnos y en medio de ese análisis hay una crítica muy interesante, ¿verdad?, a lo que es la humanidad. Nosotros nos creemos como lo mejor de la creación, ¿sí? Sin duda alguna, somos la cima de la creación. Por debajo están los animales y las plantas y cualquier cosa, pero por encima de los seres humanos no hay nada más. Ahora imagínense que llegue alguien y nos mire así como con lupa a manera de investigar qué es lo que hay aquí y quiénes son los seres que viven. Esto lo escribió Godofredo Cínico Caspa, que bueno, sabemos que realmente fue Jaime Garzón. Uh-huh. Escuchémoslo.
Yo no quería que lo mataran.
La literatura llevada a la pantalla del séptimo arte.
¿Comiendo la última cena, Potter? ¿Cuándo coges el tren para volver con los Muggles?
Y arte hecho literatura en las notas de cine de Café Cultural.
¡Vaya! ¡Es genial!
El niño toma al cachorro en sus manos.
Este libro me lo encontré en la oficina de Godofredo Cínico Caspa, abogado prestante muy conocido por todos ustedes, defensor del statu quo. Y vea lo que dice, es un informe de una tripulación espacial procedente de la vía Aquea, informe telemétrico realizado después de haber hecho un contacto cultural. Aterrizaron aquí, observaron la Tierra, sus movimientos y sus cosas, y ellos tenían que entregar en su planeta un informe sobre cómo era la Tierra para ver si era posible establecer un contacto intercultural, si este se considera posible o favorable. Y el informe que dejaron dice así: hemos llevado a cabo la exploración que se nos encargó y hemos podido observar de cerca sin ser observados, gracias a nuestras supersónicas cortinas de humo, la superficie entera del planeta Tierra y los cambios que tienen lugar en ella, cambios que creemos son debidos a su mayor o menor distancia de la estrella central de la cual recibe luz y calor. Después de observaciones repetidas y pruebas, hemos llegado a la conclusión de que sí existe vida vegetal y animal en el planeta Tierra y hay en él una gran variedad de seres vivos que hemos pasado a estudiar con detalle. La especie más influyente parece ser la de unos bípedos de piel lisa que habitan en colonias con una rígida organización. Los dichos seres vivos habitan en hormigueros altos de forma generalmente rectangular con celdas individuales para cada subgrupo o en algunos casos para cada individuo. De estas celdas salen todos aproximadamente a la misma hora y aparecen revestidos de caparazones de diversos colores, aunque todos obedecen a un patrón general que cambia con las estaciones. Después entran en unas cápsulas de superficie metálica con cuatro ruedas y se agrupan en líneas apretadas unos detrás de otros a lo largo de canales cuidadosamente trazados y avanzan lentamente durante largo rato en direcciones contrarias, conducta extraña cuya razón no hemos podido averiguar. Esas máquinas producen grandes ruidos y humos que, según nuestras conjeturas basadas en la frecuencia y cantidad de esos humos, parecen ser la atmósfera que necesitan respirar para sobrevivir y por eso la renuevan constantemente. Por lo que toca a los ruidos, también parecen una comunicación prevocálica destinada a mantener el contacto con el grupo mientras cada individuo está en su propia cápsula. Al cabo de un tiempo, en el mismo día, se invierte el proceso y las cápsulas vuelven a los hormigueros de donde habían partido. Una vez en ellos, por lo que hemos observado a través de las ventanas, se acomodan ante una pequeña pantalla que no falta en ninguna celda y en la que aparecen sombras y luces al mando de un botón. Es posible que esa sea la manera que tienen de alimentarse y por eso no pueden pasársela sin ella. Un fenómeno extraño que hemos observado es que con frecuente regularidad se reúnen grandes multitudes de bípedos en unos enormes anfiteatros escalonados desde donde observan a un reducido número de ellos que ejecutan rápidos movimientos difíciles de explicar en torno a un objeto generalmente esférico de mayor o menor tamaño y dan grandes muestras de excitación mientras dura el extraño rito. Quizá esto tiene alguna relación con el ciclo sexual de la especie, pero no hemos podido confirmar esta hipótesis. Lo más inexplicable de todo lo observado es el hecho de que mientras que hemos comprobado una y otra vez en medio de nuestro más aturdido asombro, y es que los dichos bípedos se atacan unos a otros sin razón o motivo alguno que parezca poder justificar la agresión. Esto a veces entre individuos, a veces entre grupos y a veces entre clanes enteros por largos periodos. Nada hay en nuestros propios conceptos que pueda explicar tan absurda conducta. Por todas estas razones, pues, hemos llegado a la conclusión definitiva de que los bípedos de piel lisa no son seres racionales, que la inteligencia aún no se ha desarrollado en el planeta Tierra, que tardará aún muchas edades cosmológicas en aparecer y que, por consiguiente, es inútil hablar de un contacto cultural con los seres que hoy habitan la Tierra. Nuestra misión ha terminado.
¿Qué tal, Lisa?
Nuestra misión ha terminado.
No. Los seres bípedos de piel lisa. Yo no sé a quién se refería.
No, quién sabe. No sé. Tan raro, ¿cierto? Eso no está muy lejos de la realidad.
Lo único que
sé
es que por lo que se describe ahí, no son seres racionales. No, para nada.
No, y más de uno no. Uno que se encuentra por la calle y dice, no, este definitivamente no puede ser racional.
Pero me encantó la descripción del fútbol, ¿no? Sí. Como un extraño rito.
Sexual. Ya imaginas.
No, sí, extraordinario. Duro. Definitivamente seguiremos lamentando siempre la pérdida de Jaime Garzón. Sí.
Y donde quiera que esté, él sabe que nos hace mucha falta en Colombia, definitivamente.
Sin duda alguna. Que esto sea un homenaje de verdad a su memoria y que pues continuaremos disfrutando de todo lo que dejó, porque hay muchas cosas de las que aún podemos seguir disfrutando y nos harán reflexionar. Bueno, muchos de los de las actividades que hacemos en el Centro Cultural quisiéramos poderlas compartir con todos, hubo una hermosa visita al Museo de Ciencias Naturales, ¿no, Luisa?
Sí, y fue excelente, excelente la visita. Yo quiero felicitar públicamente al Museo de la Universidad del Bosque, Víctor, y su combo de trabajo, porque fueron excelentes, primero en la atención, segundo en toda la descripción que nos dieron de las distintas especies que hay, vivas y no vivas, ¿cómo se dice?
Sí, especies vivas y disecadas.
Disecadas,
pues.
Disecadas. Y pues muchas personas tuvimos la oportunidad de, por ejemplo, una cosa que me causó mucha curiosidad fue tocar el feto de una vaca, que no alcanzó obviamente pues a nacer y traía o venía con discapacidad. Y pues tuvimos la oportunidad también de tocar tortugas, de tocar serpientes. La boa, sí. Muy chévere, yo sí los quiero felicitar y ojalá que más personas se apunten a estos momentos de cultura que nos está brindando el Instituto Nacional para Ciegos desde el Centro Cultural.
Sí, Luisa, igual también ayer, hace 8 días nos visitó una chica cantante lírica, con una voz espectacular. Sí. Y ayer tuvimos la oportunidad de desarrollar un taller de canto lírico. La verdad, de mi parte, quedé impresionada, me erizaba cada vez que ella cantaba. No, súper, súper chévere. Y pues la idea es que todos nuestros oyentes disfruten y participen uh-huh. de nuestras actividades.
Exacto, aprovechen las actividades que el INSI está haciendo para las personas con discapacidad. Es un momento de poder abrir el conocimiento, de poder incluirnos de una manera muy, muy chévere en la sociedad.
Bueno, se nos acabó el tiempo, como de costumbre, quisiéramos seguir en este café cultural, pero hoy estuvo bastante...
Salpicón. Nutrido,
¿no? Sí. Salpicón cultural. Sí. Hoy no fue café, sino un salpicón cultural. Bueno, el próximo jueves tendremos un nuevo espacio para seguir hablando de temas interesantes en este espacio que espero que cada día tenga muchos más oyentes, el Café Cultural de los Jueves. Así que, si quieren repetirlo, no lo escucharon en la hora en que lo emitimos, lo pueden hacer hoy a las 8 de la noche. Los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Y el próximo jueves en vivo más Café Cultural.
Si le invitan a tomar un café, ¿espera reírse? ¿Espera una cita deseada? ¿Espera enterarse de los últimos acontecimientos?
¡Increíble, insólito!
¿Espera conocer? ¡Hola, hola! Café Cultural, siempre algo para esperar. Radios en Internet y en Dial hay muchas, pero como INSI Radio solo hay una. INSI Radio, la radio incluyente.